Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Buenas noches, queridas auditoras, auditores, escaparate aquí en Radio Universidad de Chile 102.5. Camila hermosa, querida mía, gran colaboradora. Camila González en la puesta en el aire, sincronización técnica de nuestro escaparate. Hay muchas cosas para compartir, esperamos que sean interesantes. El tarot, ¿le tinca el tarot? ¿Sí, se han visto las cartas con el tarot? Bueno, hay una invitación del tarot en escaparate que puede ser importante para algunas auditoras, algunos auditores. Escuchemos.
Hola queridos amigos y auditores de Escaparate, soy Carolina Silva y hoy los vengo a invitar a que conozcan un hermoso proyecto que se llama Maratón de Tarot. Maratón de Tarot entonces va a ser una jornada de este 20-21 de junio, donde 9 tarotistas con mucho amor vamos a estar realizando lecturas de tarot terapéutico en modalidad online. Podrás entonces tomar una lectura de 40 minutos a bajo costo. Bueno, te cuento que nos surge esta idea porque en estos tiempos donde hemos estado un poquito cerraditos, no todas las personas tienen la posibilidad o les gusta acceder a terapias de tipo más clínicas, por decirlo de alguna manera. Y sí les gusta el ámbito más espiritual y consejero que te puede entregar el tarot. Entonces estas 9 brujitas nos hemos reunido y hemos acordado que esos 2 días vamos a estar entonces agendando, o sea, este periodo estamos agendando para ese 2 días estar dando las lecturas de tarot de orientada en lo terapéutico, ¿ya? Nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, con el nombre de maratón.detarot.10. 10 con número. Y les cuento entonces que somos 9 brujitas, cada una con un tarot distinto. Y eso es lo que ha sido más entretenido, porque la gente no sabe que existen muchos tipos de tarot. Y nosotros teníamos entonces, cada una eligió un tarot con el cual trabajar, para que las personas que nos visitan en nuestras redes y nos van conociendo, con su corazón entonces se guíen cuál sería el tarot que más les llama la atención o que más les gusta o que ya conocen y les gustaría tener una lectura. Les cuento entonces que va a estar Paula y nos va a estar acompañando con el oráculo de las hadas. Va a estar Patricia, ella va a estar trabajando con un tarot que se llama el tarot de los secretos. Priscila nos va a acompañar con el tarot espiritual 8C. Sarita nos va a acompañar con el tarot medieval. Vivian con el tarot mítico. Jenia va a estar con el tarot de las brujas. Gloria con el tarot de Rider. María Eugenia con el tarot de Marsella. Y yo, Carolina Silva, voy a estar con el tarot, el poder de los arcángeles. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos una variedad de tarot, todos muy hermosos, muy amorosos. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar con una energía increíble, entregando lo mejor de nosotros para que ustedes puedan estar recibiendo una orientación desde el amor, desde lo terapéutico, ya con estos consejos que nos dan el tarot. Les cuento entonces que aparte de encontrarnos en redes sociales, pueden agendar desde ya en el número, llamando o escribiendo al WhatsApp de este número. Pongan atención. +569 4943 5793. ¿Ok? Y para los amigos de Escaparate, tenemos un regalo especial. Si ustedes agendan a ese número y dicen que nos conocen por la radio, por el programa Escaparate, cuando agenden su lectura de tarot, la brujita con la que agenden les va a tener un regalo especial. ¿Y qué regalo puede ser ese? Tenemos Reiki a distancia, tenemos un consejo de las hadas, mensaje de los ángeles, un mensaje de tu animal de poder, armonización de chakras, puedes responder una pregunta a través de los registros akáshicos. Entonces, tenemos un montón también. Cada brujita tiene un regalo especial para ustedes. Así que no lo olviden. Recuerden, cuando agenden a ese número, dicen que nos conocieron a través del programa Escaparate. Entonces, ahí les vamos a hacer este regalo amoroso aparte de su lectura. ¿Ya? Los invito entonces a que nos sigan en redes sociales, maratón.de. Punto tarot punto 10, ese 10 con número, tanto en Instagram como en Facebook, donde ahí van a poder conocer un montón de cosas que hemos ido mostrando, charlas, hemos ido mostrando algunos videos, algunos posts donde hemos ido hablando de nuestros tarot. Así que si te gustaría participar, bienvenido. Vamos a estar con todo el amor dando lecturas de tarot a bajo costo. Espero que estén muy bien y con gusto los estamos esperando entonces para que tomen su cita. Quedan poquitos días, así que aprovechen. Un besito y que estén muy bien.
Reitero, si les interesó entonces esta invitación que nos hizo Carolina Silva, pueden llamar al más 569-49435-793. Reitero, más 569-49435-793.
Años que falleció Nelson Chuenque, lo estamos escuchando en este sonido con el dúo valdiviano Chuenque Nilo, fue atropellado en la comuna de Providencia, en la esquina de Ricardo Lyon con Bilbao. Ya hace algunos años que el periodista Cristian González Farfán se encarga de hacer una romería que normalmente sale del metro Bilbao, que está precisamente en Bilbao con Tobalaba, hasta Lyon con Bilbao, para rendirle un homenaje a Nelson Chuenque. Este año tendrá que ser de otra manera, a nivel virtual. Todos los antecedentes de este nuevo homenaje a Nelson Chuenque de Chuenque en Hilo lo tiene en nuestro escaparate el periodista Cristian González Farfán.
Hola César, buenas noches. Como bien tú dices, les quería extender a todos los auditores del programa Escaparate de Radio Universidad de Chile una invitación para el próximo domingo 21 de junio a las 19 horas, porque vamos a seguir con el rito de nuestra romería por este gran artista chileno, cantautor, muy importante en la época de la resistencia a la dictadura, Nelson Chuenque. Será la primera vez en que esta romería se realice de forma virtual. Nos vamos a conectar todos a través de la plataforma de Facebook de la Radio Universidad de Chile para transmitir este homenaje que ha durado 5 años consecutivos en la esquina de Bilbao con Lyon. En esta oportunidad, debido a la pandemia, hemos decidido, como decía anteriormente, realizarla de forma virtual, lo que permitirá extenderla a toda esa gente que anteriormente no había podido participar de la romería presencial, digamos. Gente que está en el sur, por ejemplo, que donde Nelson hizo su vida y su carrera, se le abrirá la posibilidad de participar a esas personas que son de fuera de Santiago y también a personas del extranjero, admiradores y admiradoras de la obra del dúo Chuenque en Hilo. Contarte, César, de que esta romería ya tiene 5 años de existencia. La empezamos a armar el año 2015, cuando se habían cumplido 3 años de la muerte trágica de Nelson Chuenque, y decidimos convertirla en una esquina de la memoria, en un ritual importante para mucha gente que fue convocada para esa primera romería y que acudió con todo el amor y profunda admiración que tiene por tanto por Nelson como por Marcelo Nilo. Las primeras veces nos juntamos en el Metro Bilbao y caminamos cantando hasta la esquina de Bilbao con Lyon, que fue el lugar donde ocurrió el accidente, donde falleció Nelson, y en cuyo árbol, justamente en un árbol que hay en la esquina, hay una placa que cuelga, una placa de madera que dice: Nelson Chuenque, tu canto se hizo estrella. Ahí nos juntamos todos los años, todas las aproximadamente los 21 o 22 de junio hemos estado reunidos con mucho frío, pero con mucho calor humano en esa esquina que, repito, le llamamos la esquina de la memoria. A esta romería, donde se hace también un acto cultural en torno a este árbol del que hablo, han concurrido muchos artistas, entre los más conocidos, no sé, te puedo mencionar a Eduardo Peralta, a Luis Levert, a Francisco Villa, Isabel Aldunate, y muchos compañeros de ruta y amigos de Nelson Chuenque, y hemos transformado esa esquina en un ritual y en una tradición de junio. Lamentablemente, las condiciones sanitarias de nuestro país no permiten que esta romería sea realizada de forma presencial este año. Por lo tanto, como decía anteriormente, hemos tratado de convocar a todas las personas que anteriormente no han estado en la romería a participar este año como público. Y bueno, vamos a contar también con algunos de los artistas que han participado en ediciones anteriores de la romería, como el mismo Eduardo Peralta, como el mismo Francisco Villa, y amigos que nos han acompañado desde siempre, como el colectivo Cantores que Reflexionan, el trovador Galo Ugarte, y también nuevos amigos como que no han participado antes, como Felipe Barnech, y bueno, también gente de Valdivia, que antiguamente no había participado en la peña, como Javier Aravena del grupo La Rata Blusera, que hizo un disco precioso en homenaje a Chuenque en Hilo, que se llama precisamente El Viaje. Así que bueno, los quería dejar invitados y invitadas para el próximo domingo a conectarse a través de la plataforma de Facebook de Radio Universidad de Chile. Creo que también será transmitida una parte por la radio, para seguir este homenaje donde van a participar muchos amigos del dúo Chuenque en Hilo. Además, esperamos que participe también Marcelo Nilo. También recordar que se nos va a sumar a esta transmisión cantando también canciones de Chuenque en Hilo el trovador Alexis Venegas, así que vamos a tener muchas sorpresas para ese día, y desde ya que han invitado a participar de este gran ritual colectivo, mucho más necesario que nunca, ahora que estamos con un estallido social todavía en curso, ante un gobierno que no ha resuelto las demandas de la población, que ha creado un escenario totalmente nefasto a partir de sus erradas medidas durante la pandemia. Así que el canto de Nelson y el canto de Chuenque Nilo se vuelve más urgente y necesario que nunca. Si bien representa una época determinada, que es la época de la dictadura, sus letras siguen absolutamente vigentes en el Chile de hoy. Así que bueno, reitero la invitación, muchas gracias César por la oportunidad y nos vemos todos, ojalá seamos muchos y muchas las que nos conectemos a través de esta romería virtual que se va a realizar el próximo domingo 21 a las 7 de la tarde. Muchas gracias.
Señores, denme permiso para decirles que no creo lo que dicen las noticias, lo que cuentan en los diarios, lo que entiendo por miseria, lo que digo por justicia, lo que entiendo por cantante, lo que digo a cada instante, lo que dejo en el pasado, las historias que he contado. O algún odio arrepentido. Para que ustedes no esperen que mi canto tenga risa, para que mi vida entera les quede al descubierto, para que sepan que miento como lo hacen los poetas, que por amarse a sí mismos su vida es un gran concierto. Déjenme decirles esto, que me aprieta la camisa cuando me escondo por dentro. Donde juegan esos niños a pedir monedas de hambre, aspirando pegamento para calmar tanto tormento que les da la economía. Cierto que da risa, pero yo creo que saben dónde duermen esos niños congelados en el frío, tendidos al pavimento, colgando de las cornisas, comiéndose a la justicia para darles tiempo al diario que se ocupe del deporte, para distraer la mente, para desviar la vista de este viaje por nuestra historia, por los conceptos, por el paisaje.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Escaparate.
Nuestra panelista Leticia García la semana pasada nos dijo que estaba trabajando con la actriz Paula Hunt en una actividad que tiene que ver con hacer reflexionar a las personas, con conversar, con pensarnos un poco, y que había un personaje, decías tú, querida Leticia García, de la Paula Hunt, que se llamaba Clarita, creo, que le decía a la gente, ni más que usted, ni menos que usted, igual que usted. ¿Cómo es la cosa?
Hola César, ¿cómo estás? Como siempre, una alegría enorme de comunicarme contigo y con las auditoras y auditores. Efectivamente, la semana pasada estuvimos conversando de estas cápsulas que está haciendo la Paulina Hunt. ¿Quién es la Paulina Hunt? La Paulina Hunt es una actriz chilena muy conocida, que sale en la tele, qué sé yo, que es humanista y que participa conmigo en el Centro de Estudios Humanistas Según Aletheia. Nosotros como Centro de Estudios, junto con muchos otros, estamos empeñados en que este gran esfuerzo, este gran movimiento social, histórico, de nuestro país, de los chilenos, las chilenas, principalmente emergiendo desde los jóvenes, por transformar nuestra carta fundamental como un modo de rediseñar el país en que vivimos, que ese rediseño surja desde una construcción, desde la base social. No queremos delegar nuestro poder, el poder constituyente soberano, el poder constituyente originario, en quienes hoy día no nos representan. Y el acuerdo que se hizo entre cuatro paredes el día 15 de noviembre, en realidad lo que busca es perpetuar una forma de organización, una forma de diseño y una forma de toma de decisiones que no compartimos de ninguna manera. Nosotros pensamos que una nueva constitución debe ser construida desde el pueblo, debe ser construida desde la misma base social, desde sus asambleas territoriales, desde sus cabildos a nivel de comuna, organizarse la información a través de la región y luego redactar una nueva constitución. ¿Pero quiénes? Aquellos que hayan sido mandatados por sus propios cabildos, por sus propias asambleas territoriales de las que son parte, y que fueron mandatados y elegidos por ellos para que vayan y redacten esta nueva carta fundamental con lo que el pueblo decidió. Por tanto, pensamos que esto no es solamente una cuestión de diseño metodológico, ideológico. Estamos hablando de que lo que nos han metido, que es este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que ya la primera parte se transgredió con la violación sistemática a los derechos humanos, sin ninguna duda, está lleno de cerrojo, está lleno de candados por todas partes. No se puede tocar ni un ápice lo que son los tratados de libre comercio, que es el corazón de este modelo, el corazón del control del capital por sobre toda nuestra sociedad, de los dueños del capital sobre toda nuestra sociedad. Tiene unos quórum que son incumplibles, donde cuestiones que son básicas, como el modelo de Estado al que aspiramos, romper con lo que dejó atado la dictadura, va a ser imposible de cambiar con 2/3 de la participación, menos aún si quienes van a ser electos para una convención mixta o una convención constitucional, da un poco lo mismo, va a ser una réplica del actual Parlamento. Si se va a ocupar la ley de partidos políticos, va a ser una réplica exacta del Parlamento el que va a constituir esos órganos que van a decidir respecto al destino de nuestro país, digamos. Por lo tanto, lo que nos interesa es construir una constitución desde la base, pero para eso también tiene que cambiar en nosotros la forma como nos emplazamos frente al poder. Y en eso la Paulina está haciendo una gran contribución, porque usando un personaje que ella creó hace mucho tiempo, que se llama La Clarita, que es una pobladora chilena, va a tratar de transmitir lo que significa hacerse cargo de este momento histórico para cada uno de quienes habitamos nuestro país. No importa cuál sea nuestro origen, no importa la condición social en la que nos tocó nacer, no importa lo que hayamos estudiado o no hayamos estudiado, nos consideramos pares dentro de esta sociedad chilena. Entonces la Clarita, que es esta pobladora que hasta antes del 18 de octubre denunciaba los problemas, denunciaba la pobreza, denunciaba los atropellos, pero sin embargo era crédula en que iba a ser el poder institucional el que iba a cambiar las cosas. Era muy, muy confiada y pensaba que la justicia iba a resolver las cosas, etc. Bueno, a partir del 18 de octubre, así como Chile despertó, la Clarita también despertó. Y hoy día ella piensa que en realidad tenemos que hacernos cargo de los destinos de nuestro país cada uno de nosotros. Entonces la contribución que va a hacer, que está haciendo la Paulina en la creación de estas cápsulas audiovisuales, estos pequeños videos, es hacernos reflexionar respecto de ese rol que cada uno de nosotros requiere, ese emplazamiento que cada uno de nosotros necesita ir construyendo para poder asumir nuestro poder soberano. Y hay una frase muy bonita que ella la creó hace mucho tiempo y que la modificó a partir del 18 de octubre. Su frase era referida a la paridad humana en las relaciones y se los tiraba en general a los señores políticos, digamos, para que no, encumbrados de su espacio, no se emplazaran por arriba de la ciudadanía, sino en paridad. La frase es, ni más que usted, ni menos que usted, igual que usted. Y ahora le cambió hasta el texto, y ahora dice, ni más que tú, ni menos que tú, igual que tú. Y acompaña esa frase con una gestica corporal, una gestica que después en los videos van a poder ver. Entonces nos gustaría que esto se difundiera lo máximo que se pueda, que se difundiera, por supuesto, la propuesta que ya hemos difundido muchísimo sobre una asamblea constituyente verdaderamente soberana, paritaria, feminista, plurinacional, y con el personaje de la Clarita y sus cápsulas creo que podremos reflexionar de una manera muy interesante respecto a lo que ha sido la delegación permanente de nuestro poder soberano sobre representantes que no nos representan. Así es que los que quisieran tener acceso a las cápsulas, más aún los que quisieran aportar y hacer sus propias cápsulas audiovisuales, sus pequeños videos, donde también expliquen de esta manera lúdica, lo importante es que nos aprendamos a hacer cargo de nuestro destino, lo pueden hacer comunicándose conmigo a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por esa vía. Un abrazo muy cariñoso para las auditoras y los auditores y también para ti un abrazo muy grande, César.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Vamos a dialogar en los próximos minutos con nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, me refiero a Álvaro Ramis. Álvaro, un tremendo abrazo para ti. La primera pregunta a propósito de lo que ha ocurrido con el Ministerio de la Mujer es que este ya es el corolario de un desastre, ¿no?
Exactamente, o sea, después de todos los 34 días en que estuvo esta señora Santeliza a cargo de ese ministerio, solamente ha dejado recuerdos de errores, de malas decisiones.
¿Pero por qué? ¿La responsabilidad de ella o de quien la nombra?
Mira, yo creo que quien la nombra, ¿no? Evidentemente nombrar a alguien que no tiene competencia para el cargo, que no tiene la mínima, en ningún sentido, digamos, de dedicación respecto a sus decisiones y a sus consecuencias y la falta de criterio respecto a lo que se debe realizar en ese cargo, pues, evidentemente llevaron a esta situación.
Y el reemplazo por la señora Mónica Salaquet, ¿te parece adecuado dentro de la lógica de un gobierno de derecha?
O sea, es posible, no, nadie puede esperar que vaya a decir nada de que no es de su sector político, sería inadecuado incluso para la responsabilidad de alguien al mando, pero sin embargo uno se pregunta si no existen personas que tengan competencia, que no tengan capacidad, que no tengan la mínima formación y el sentido de ubicación respecto a la cartera que están ocupando.
Pero, por ejemplo, cuando nombran a Mónica Salaquet, al tiro los medios empiezan a decir problemas que puede tener Mónica Salaquet. Es antiaborto. ¿No puede haber una ministra de la mujer que sea precisamente antiaborto y pueda hacer una buena gestión? ¿O ser antiaborto ya la descalifica para ese cargo?
No, yo creo que ella lo que tiene es que tiene que argumentar, ella tiene que sostener eso sobre sus posiciones en base a una política pública que sea coherente con, sobre todo con los derechos internacionales declarados. Es decir, uno puede decir soy pro o contra una determinada política, pero tengo que adecuarla a los estándares internacionales, por un lado, y también a los modos como se debe generar una legislación en el país. Finalmente, la designación de alguien así refleja la posición del presidente. Es el presidente que se está mostrando en estas políticas y, por lo tanto, es su posición al respecto.
Uno de repente ve políticos que, hombres y mujeres en nuestro país, y siente que una gran mayoría, no sé si tú concuerdas conmigo, Álvaro Rami, nuestro analista político, son como bastante poco preparados, como que responden del estómago, como que no son capaces de entregar argumentos contundentes, incluso defender su propia idea. No sé cuál es tu visión.
Bueno, históricamente Chile tuvo políticos con gran capacidad oratoria y además argumentativa y preparados, ¿no? Uno podría pensar en Gabriel Valdés, por ejemplo, o que fue un gran diplomático, además de ser un gran político, una persona que tenía un manejo, digamos, de la política internacional y local. Lo mismo en la izquierda, Lucho Mayra, por ejemplo, que podría y todavía puede hacer un análisis internacional con una cantidad de variables y análisis de autores y de procesos históricos complejos, ¿no? La derecha también tenía también sus personajes con esa capacidad. El problema es quiénes están en la primera línea del día, quiénes hacen la política en el contexto de estar en los puestos de responsabilidad. Y eso se ha ido ocupando por personajes que no tienen esa altura, que son generalmente los más oportunistas, los más ambiciosos, pero no los más preparados. Y los más preparados obviamente tienen otras posibilidades laborales o por último tienen un cierto pudor a convivir con esta gente. Y el desgaste que le produce hoy día la exposición pública es muy grande. Entonces, entrar en un debate, por ejemplo, donde la política se hace al estilo de Lavín, donde la noticia es simplemente cuántas opiniones se tienen sobre banalidades, y el político más valorado es el que más aparece en la televisión por las ridiculeces que hace. Evidentemente eso degrada la función política y no permite que las personas más preparadas puedan incidir.
Pero las personas, tú sientes, Álvaro Ramis, ¿le gusta hoy día, le llega más ese tipo de político o política que con la risita, como tú decías, de la vina, acomodándose a todo lo políticamente correcto, que nada es malo, todo podemos hacerlo juntos, etcétera, o simplemente le han impuesto a ese tipo de político?
Claro, creo que hay una imposición a una autoselección, por decirlo así, del sistema, ¿no? Donde las variables que intervienen selectivas, ¿no? O los estímulos a la participación política, a la designación de cargos en la política, promueve ese tipo de liderazgo, ¿no? Y obviamente tenemos excepciones, yo creo, notables todavía. No creo que en el Parlamento hay personas muy capacitadas, porque siempre se generaliza. Y por otro lado, tenemos bastantes, como tú dices, personas que no tienen ninguna capacitación, simplemente hacen un discurso para una pequeña audiencia muy cautiva y además generan prebendas y criterios clientelares para instalarse.
¿Pero se debiera exigir un mínimo de preparación a una persona que quiere postular a un cargo público, no es cierto? ¿O eso es ir en contra de la democracia?
Sí, es uno de los riesgos de la democracia, es que no se debe exigir un cargo, sobre todo para los cargos representativos. Es decir, un representante debería ser lo más fiel al pueblo, digamos. Uno podría decir, cualquier hijo de vecino o de vecina debería tener un cargo de representación porque es la opinión política, el juicio político. Otra cosa son los cargos de gestión, y los cargos de gestión sí exigen una competencia. Eso es lo que hay diferencia entre, por ejemplo, un parlamentario, alguien que es un líder de opinión, que puede ser cualquier persona, incluso que no tenga cuarto medio, y podría hacerlo excelentemente bien, pero no un cargo de gestión que requiere una capacitación para poder ejercer esa administración. Y eso sí, hoy día en una sociedad compleja, con un aparato de Estado enormemente burocratizado, con niveles de complejidades, como decíamos, ¿no?, de legales, pero también técnicas, tecnológicas, que exigen unas competencias muy muy generales, muy muy amplias, incluso muy específicas. En el caso de salud, hoy si tú no tienes un especialista, muy muy tal debate sobre las competencias de Mayalich al respecto, ¿no? Uno puede decir que realmente ahí se necesita un especialista muy claro, que tenga poder político para decidir, pero que también competencias técnicas para analizar y poder comprender al menos las decisiones de los técnicos, que son los que realmente deben ir tomando decisiones en ciertos aspectos.
Bueno, mientras iniciamos la búsqueda de ese tipo de políticos, te agradezco mucho este diálogo en la radio, Álvaro Ramis.
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a dialogar aquí en la radio con el facultativo, el médico Juan Carlos Said, médico internista, trabaja en el Hospital Sótero del Río, ha sido una de las voces que ha salido en medio de esta pandemia. Doctor, uno, la verdad que la sensación que le queda es que de parte de quienes tienen la misión de llevar a cabo estrategias para combatir este COVID-19 y de nosotros mismos, que somos los ciudadanos y las ciudadanas de este país, hay como poca claridad, hay como inconsistencia, hay como contradicción. Juan Carlos, no sé si tú piensas eso, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido, muchas gracias por estar acá, por invitarme. Mira, es verdad que el manejo ha sido un poco errático y contradictorio. Creo que ha faltado una voz técnica e independiente que pueda un poco darnos una visión con mayor claridad, que es lo que se ha vivido en otros países donde las vocerías no están a cargo de una entidad política, sino que están a cargo de una entidad técnica, como por ejemplo ha sido en el caso de Estados Unidos, que el presidente Trump ha tenido un manejo errático, pero ha tenido una contraparte técnica que ha tenido una fuerte voz, que ha sido el doctor Fauci, que ha podido dar estas vocerías más técnicas y que cuentan efectivamente con la confianza de la población. Ha fallado un poco eso. Entonces, eso genera evidentemente confusión cuando hay una directriz técnica clara que sea consistente y evidentemente hace que la población sea menos adherente a las políticas recomendadas por el gobierno. Y eso ha sido un problema que ha evitado que podamos avanzar en las cosas que necesitamos para controlar esta pandemia, que son básicamente tres. La primera, poder diagnosticar rápidamente a los enfermos. Eso hoy en día estamos fallando. De hecho, hay reportes que nos hablan de que 13% de los pacientes a los cuales le toman un examen esperan más de 14 días para que le den el resultado de ese examen. O sea, es un examen que en la práctica se toma, pero no tiene ningún impacto, porque lo entregan ya cuando incluso la persona está recuperada o, desgraciadamente, quizás falleció o tuvo alguna complicación de mayor edad. La segunda parte para controlar esta epidemia, después del diagnóstico, es ubicar a los contactos. Ahí también estamos fallando. Se estima que al día 11.000 contactos, es decir, personas que estuvieron con alguien enfermo, no son ubicadas a tiempo. Esto que significa que son personas que no saben que han estado con alguien enfermo, que pueden estar, por ejemplo, en regiones del país que están sin cuarentena y siguen haciendo su vida normal, trabajando y probablemente desarrollando, incubando la enfermedad y con la posibilidad ya de contagiar a otras personas. Y finalmente, lo que no hemos hecho es aislar. Efectivamente, en un principio nuestra pandemia fue una pandemia que podríamos llamarla una pandemia ABC1, es decir, una pandemia que llegó a través de quizá Vitacura, Las Condes, donde estaba el mayor número de casos, y la gente ahí tenía condiciones sociales para poder hacer aislamiento, es decir, tenía una habitación individual, un baño individual, podía estar separados de sus familias si estaba enfermo. Pero la comuna se expandió a lugares como el lugar donde yo trabajo, Puente Alto, el Hospital Sotero del Río, donde efectivamente hay una mayor fragilidad social y donde las personas viven en condiciones de hacinamiento, muchas veces 4 o 5 personas viven en una pieza de 30 metros cuadrados, situaciones dramáticas, se viven por ejemplo en Bajos de Mena. Entonces, en ese sentido lo que ha pasado ahora es que a una persona se le diagnostica la enfermedad y se la envía a su hogar. Y el hogar, ¿qué pasa? Contagia a toda su familia.
O sea, estamos, Juan Carlos Said, estamos en un círculo vicioso entonces.
Exactamente. Mira, la clave, te diría, es cortar la cadena de contagio. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que interrumpir en sus diversas etapas, diagnosticando rápidamente, ubicando rápidamente los contactos y haciendo un aislamiento efectivo. Yo saludo que ahora el gobierno haya incrementado la disponibilidad de hoteles sanitarios. Ahora hay que ocuparlos. Eso, aproximadamente 20% de los chilenos no tiene condiciones de habitabilidad adecuadas para hacer una cuarentena en su casa. Entonces, a esos chilenos hay que efectivamente ofrecerles la posibilidad de un hotel sanitario y que sean derivados directamente del hospital. Porque si eso no sucede, o sea, si alguien va al SAPU, si alguien va al consultorio, le toman el examen, estando con síntomas, mientras espera resultados de ese examen, se fue a su casa, ahí le perdimos. O sea, esa persona está asintomática, va a volver a contagiar. No hay que esperar el resultado del examen. Esa persona debería irse desde el consultorio, desde el hospital, directamente a un hotel sanitario hasta que pasen sus síntomas. Ahora, hoy en día, cualquier persona que tiene síntomas respiratorios es coronavirus. O sea, hay que probar lo contrario. Es coronavirus hasta que se diga lo contrario.
Juan Carlos, hoy día, ¿qué dicen las cifras? Aproximadamente 150.000 personas contagiadas, 25.000 aproximadamente contactos activos, 2.000 y tantos muertos. Con esas cifras, ¿uno qué podría decir del COVID-19 en Chile?
Mira, creo que la situación es dramática y desgraciadamente a nadie le gusta dar malas noticias, pero yo creo que esto va a empeorar. Todo hace pensar, y según las mismas proyecciones que ha hecho la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública, para finales de junio se estima un pic de hospitalizados. Y nuestro sistema ya está, quiero repetir eso, un pic de hospitalizados, porque puede ser que un pic de contagio lo alcancemos antes, pero siempre va desfasado el pic de hospitalizados, dado que los pacientes se complican aproximadamente 7 a 10 días después de que fueron diagnosticados. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro sistema hoy en día está colapsado. Yo te doy un dato para que entiendas por qué te digo que está colapsado. Nosotros estamos hablando que la ocupación de las camas, o sea, que las camas críticas en Chile se triplicaron. O sea, en Santiago, el número de camas críticas que había al comienzo de la pandemia se triplicó. Hoy en día tenemos cerca de 1.300 camas críticas, pero todas esas ya están ocupadas. Y lo que es más llamativo es que sobre esas camas hay 345 personas que están siendo ventiladas en unidades de urgencia, en pabellones, en lugares que se opera, o en unidades de pediatría, es decir, fuera de unidades de pacientes críticos de adultos, lo cual es algo bastante dramático. Para que te hagas una idea, porque muchas veces cuesta de mencionarlo, un hospital gigante como el Sotero del Río tiene hoy en día 40 camas UCI, 40 camas en su unidad de paciente crítico. O sea, estamos hablando de que hay aproximadamente 9 unidades del tamaño de la del Sotero del Río distribuidas, 9 unidades de paciente crítico distribuidas en forma irregular en distintos lugares de Santiago. Ese es el número de pacientes que está hospitalizado fuera de unidades de paciente crítico. Y eso es bastante grave, porque eso significa, obviamente, que el sistema está colapsado, que se está generando un deterioro en la calidad de atención de los pacientes, y que eso no se ve una mejoría de aquí a la próxima semana o de aquí a las próximas 2 semanas, sino que lo más probable es que esa situación vaya empeorando, y lo hemos visto en las últimas semanas, donde progresivamente el número de hospitalizados fuera de unidades de paciente crítico ha ido aumentando y hoy alcanzó de hecho su máximo.
Tú diste un ejemplo, otro día te leí una entrevista por ahí que en Chile ponía situaba la situación como si fuera esto un puente. Decías, la gente se está cayendo del puente y lo estamos recogiendo, pero no estamos reparando el puente. ¿Eso sigue igual?
Mira, desgraciadamente sí, creo que se han hecho mejorías, creo que ha habido en la última semana algunos intentos del gobierno de cambiar esta estrategia. Se anunció, por ejemplo, que para reparar este puente, en el fondo, donde está roto y donde están cayendo personas al río y se están ahogando, en el fondo, se está diciendo, mira, vamos a aumentar el número de personas que están ubicando contactos. Entonces pasamos de tener 80 que había en Santiago a 800. Eso es relevante, ¿no? Puede que, creo, lo más probable es que nos quedemos cortos, que necesitamos 2.000 personas que estén al menos ubicando contactos. Se sumó además a la APS, a la atención primaria, lo cual es clave, y se puso a la estrategia de hoteles sanitarios como estrategia central. Eso es importante, al menos que se haya cambiado el discurso en ese sentido. Ahora eso hay que concretarlo, hay que concretarlo cómo. No basta que los hoteles sanitarios estén disponibles, hay que llevar a las personas ahí, hay que trasladarlas, hay que hacer toda una logística para que las personas lleguen ahí. Hay que ver cómo funciona este sistema de ubicar a los contactos. Y como te digo, puede que, aun cuando se ha aumentado mucho la capacidad últimamente, de 80 a 800, el número es muy pequeño. De hecho, para que te hagas una idea, en Wuhan, en China, para 11 millones de habitantes, usaron 9.000 trazadores de contactos. O sea, había 9.000 personas en un teléfono llamando a contactos de alguien enfermo. Entonces, imagínate, en Chile, en Santiago, por ejemplo, que tiene la mitad de población que Wuhan, al menos uno debería pensar que debería haber 4.500 personas, 4.000 personas haciendo llamadas telefónicas.
Bueno, perdona, Juan Carlos Said, del Hospital Sotero del Río, médico internista, magíster en salud pública, conversando con nosotros. ¿Y eso por qué no se hace? Bueno, se le ha planteado, me imagino que más de alguien le ha planteado esto al ministro Mañalich, ¿no?
Sí. Mira, se lo han planteado, o sea, yo en particular, junto con otro grupo de investigadores, hicimos una propuesta de call center, de hacer una propuesta que integrara call center privados, por ejemplo, a realizar el trazado de enfermos, dado que hay capacidad, por ejemplo, ociosa de call center que no se estaba utilizando. Esa propuesta la hicimos hace más de 40 días y, bueno, no tuvo mucho eco en ese momento. Hoy en día la situación es mucho peor y obviamente necesitamos muchas más personas. Creo que nuestro sistema de salud siempre ha tenido un sesgo hacia los tratamientos. O sea, es decir, muchas veces las soluciones que se ofrecen desde el punto de vista de los sistemas de salud tienden a enfatizar la tecnología y el tratamiento. ¿Por qué? Porque son soluciones que generan menos conflicto. Es decir, si yo te digo, mira, César, vamos a comprar ventiladores mecánicos para tratar a gente que está con problemas para respirar. Nadie se va a oponer a eso, parece la solución como obvia, ¿no? Pero justamente la perspectiva de la salud pública es decirte, mira, César, acá lo obvio no es esto, porque efectivamente si seguimos comprando ventiladores y no reparamos el sistema de diagnosticar, trazar y aislar, vamos a seguir viendo ahogados, vamos a seguir personas que necesitan ayuda para respirar. Entonces lo que necesitamos no es comprar ventiladores, sino potenciar una estrategia que va antes de esto, y que es una estrategia que puede ser más compleja de implementar desde el punto de vista político, desde el punto de vista comunicacional. Porque te doy un ejemplo, es mucho más fácil comprar un ventilador mecánico que decirle a una persona, mira, de acá al consultorio no te vas a tu casa, te vas a un hotel sanitario. Eso es complejo, implica cosas que tienen que ver con, por ejemplo, la libertad de las personas, los deseos de las personas. Todos, cuando estamos enfermos, queremos estar con nuestra familia. De repente me dice, no, mira, acá te tienes que ir a un hotel sanitario.
Juan Carlos, un poco resumiendo, ¿uno podría decir que la estrategia del gobierno ha sido irse por el camino fácil?
Mira, no, yo no te diría que es el camino fácil, pero sí se ha ido por un camino con énfasis en el tratamiento, en la tecnología, en gestionar camas, pensando que aumentando las camas esto iba a poder ser controlado y que el sistema no iba a colapsar. Creo que eso fue un poco ingenuo, pensando que nosotros partimos al comienzo de esta pandemia con un tercio de las camas críticas por el mismo número de habitantes que Italia. Entonces, pensar que nosotros no íbamos a enfrentar un colapso, al igual que lo pasaron los italianos, me parecía un poco ingenuo. Entonces, nosotros debimos haber adoptado una estrategia, no como la que hizo el gobierno alemán, que el gobierno alemán dijo, mira, sabes que nosotros podemos dar más libertad, podemos dar más movimiento, en el sentido de que tenemos muchas camas, tenemos muchos ventiladores mecánicos. Entonces, ellos pudieron tomarse otras licencias en el manejo del virus que nosotros no podíamos tomar. Nosotros desde el día uno debemos haber intentado precozmente cuarentenas y optimizar rápidamente la velocidad con la que se entregaba el examen, la velocidad con la que se aislaban los contactos, se ubicaban los contactos y la velocidad con que se aislaban enfermos.
Juan Carlos,
son las estrategias más políticamente más complejas, pero que son más baratas. Y son las únicas que nos pueden permitir controlar esta pandemia, porque te quiero decir esto, César, a esto no le vamos a ganar con ventiladores. O sea, acá no hay forma de que digamos, mira, vamos a comprar suficientes ventiladores para todos los chilenos, si es que no actuamos en la prevención.
Juan Carlos, siempre se ha dicho que nuestro país, estamos dialogando con el médico Juan Carlos Said, siempre se ha dicho que Chile es un país marcado por las diferencias económicas, sociales, y que el que tiene plata puede acceder a la salud y el que no tiene plata se muere simplemente. Mi pregunta es, en esto del COVID-19, ¿se ha mantenido esa fórmula o ha sido más democrático el tema respecto a los enfermos?
Mira, como todas las cosas, tiene luces y sombras. Te diría que efectivamente hay brechas sociales en nuestro sistema de salud que son evidentes. No es la misma la atención que recibe un paciente en el sector oriente, en la clínica privada, que es la que puede recibir muchas veces en un hospital público. Y eso es triste y no le gustaría que eso cambiara. Ahora, creo, por otra parte, que lo que ha sucedido ahora, que el gobierno ha tomado control de las camas críticas y está derivando efectivamente a pacientes a clínicas privadas, ha aumentado ese acceso y ha mejorado las posibilidades de que, independiente de su capacidad de pago, las personas puedan recibir una atención oportuna y adecuada. Yo espero que de esta pandemia aprendamos las lecciones, y así como en 1939, después del terremoto de Chillán, eso gatilló un movimiento en favor de la salud pública, que terminó con la creación de un Servicio Nacional de Salud durante el gobierno de Gabriel González Videla en el año 52. Un acuerdo, que quiero ser bien enfático en esto, fue transversal. O sea, la creación del Servicio Nacional de Salud con el apoyo desde la derecha hasta la izquierda, de Mardones Restal, que era el ministro de Salud de González Videla, hasta Salvador Allende en su momento. Entonces, espero que después de esta pandemia haya un acuerdo así transversal, desde la izquierda hasta la derecha, que avance a integrar más nuestro sistema de salud. Probablemente con la creación de un seguro único de salud que permita integrar a prestadores públicos y privados en una red de atención que permita que lo prioritario sea entregar el tratamiento al paciente.
Y eso puede ser, pero eso puede ser, Juan Carlos, ahí en un sistema donde lo fundamental es el lucro en todas las áreas que uno se puede imaginar.
Mira, yo creo que lo importante es, mira, te voy a poner un ejemplo. Muchas veces se habla del sistema inglés, ¿no? Se lo cita como un modelo. El sistema inglés funciona también con médicos privados, que lucran en cierta forma. Es decir, al médico no le pagan simplemente un sueldo. Los médicos se asocian en prácticas, como podríamos llamarlo, como consultorios, y el Estado les paga un básico por paciente, lo que se llama per cápita, y les da ciertos incentivos, por ejemplo, por calidad de atención, por cumplir ciertas metas sanitarias, y las prácticas que lo hacen mejor, estas agrupaciones de médicos, que son los general practitioners, que son en el fondo como el equivalente a nuestros consultorios en Chile, les va mejor, y no solo atienden mejor, sino que también tienen más ingresos, o sea, tienen más lucras, o sea, tienen mayor ingreso. Entonces creo que yo no satanizaría en sí mismo la forma de pago, o sea, si la persona gana o no más dinero por hacer un mejor trabajo. Creo que lo importante es que ese trabajo se haga bien y que no se pague simplemente por hacer cosas que no tienen ningún objetivo sanitario. Y creo que ese es el problema que hoy en día tenemos. Hoy en día se paga por cualquier cosa. Te pongo un ejemplo de lo que sucede en Fonasa. Se atiende a un paciente en una por medicina de libre elección, se lo atiende en el sector privado y se resuelve una cosa muy en particular. Por ejemplo, se le da una consulta, pero el paciente a veces no tiene plata para pagar la radiografía, el paciente no tiene plata para hacerse el examen, y después de ese sector privado no se lo puede derivar, por ejemplo, al sector público de su mismo hospital, por ejemplo, de su mismo sector, o sea, que lo atiendan en el hospital de ese sector. O sea, tenemos un sistema que está dividido, en donde los pagos no son por calidad de la atención, donde los pagos no son por resolverle un problema integral al paciente, sino que son pagos fragmentados, que no van desde el punto de vista del paciente a que se resuelva su problema. Eso es lo que nos tenemos que enfocar, en que se resuelva el problema del paciente en una red de salud. Yo creo que no hay que enfocarse en simplemente solo en la utilidad, sino en la calidad de la prestación.
Pero qué solución, pero Juan Carlos, ¿pero qué solución le das tú a la persona que simplemente, como es la gran cantidad de chilenos y chilenas, gana 400.000 pesos hoy día cuando tiene temas de salud? ¿Qué hace esas personas con 400 lucas hoy día?
César, o sea, yo tengo claro, o sea, yo tengo pacientes en el Sotero del Río y tengo claro que la situación es dramática. Los pacientes, uno de los mayores problemas que tiene Chile es el gasto de bolsillo en medicamentos. O sea, que eso, los pacientes no tienen para comprar medicamentos. Entonces, yo soy partidario de que, independiente de cómo sea el prestador, sea sin costo para el paciente en el lugar de atención, ¿no? Que es un poco lo que se ha hecho en el modelo inglés, que el paciente, al llegar a ser atendido, ¿no? No tiene que pagar y se le dan los medicamentos sin costo. Creo que ese es el modelo al que debiéramos evolucionar. ¿Y cómo financiar eso? Bueno, eso hay que financiarlo a través de cotizaciones, pero también a través de impuestos generales. ¿Y qué estructura deberíamos tener para financiar esto? Bueno, yo soy partidario de que haya un seguro único. Un seguro único que junte el dinero de las cotizaciones, que junte el dinero de impuestos destinado a salud y que integre a prestadores públicos y privados en esta red. Hay varios modelos exitosos así, lo que ha sucedido en Canadá, lo que ha sucedido en Corea, lo mismo que sucede en Inglaterra, que, como te explicaba, los general practitioners son médicos privados, no son funcionarios del Estado. Y los hospitales, por ejemplo, son hospitales públicos, pero también existe un porcentaje de hospitales privados que están integrados a esta red. Entonces, lo importante es que el sistema de pago esté financiado con cotizaciones e impuestos, la red de atención esté orientada hacia el paciente, y que el paciente, independiente de qué consultor elija para atenderse, o qué hospital, o en qué sector
tenga respuesta, está atendiendo, tenga respuesta.
No tenga pago. Claro, y no pague al momento de ser atendido, porque sabemos que cuando los pacientes tienen que hacer pagos en efectivo, tienen que hacer copagos, eso disminuye la posibilidad, sobre todo para las personas de menores ingresos, de atenderse.
Juan Carlos,
entonces, eso es clave.
Juan Carlos, por último, y junto con agradecer esta entrevista con nosotros para la radio, te quiero pedir lo siguiente: que en toda esta confusión que tenemos, que te dicen quédate en la casa, pero podéis salir un poco, que se está mejorando, que en Europa ya esto pasó, pero que no pasó tanto, que mañana puede ser, que la cuarentena por aquí, ¿qué tenemos que saber todas y todos desde tu expertise como facultativo del Hospital Sotero del Río? ¿Qué es lo importante que cada uno de los chilenos y las chilenas integremos, querido Juan Carlos Said?
A ver, mira, César, lo importante, lo primero es no tener miedo, ¿no? Esto es un virus que se ha podido investigar, sabemos cómo se transmite. Se transmite por gotitas de saliva que se transmiten al toser, al hablar de cerca, una distancia menor a 2 metros. Muchas veces se habla de 1 metro, yo pondría así que sean es 2 metros la distancia recomendada. Y entonces la forma de prevenir esto categóricamente es, la primera, tener las manos limpias, ¿ya? O sea, lavarse las manos frecuentemente, ¿ya? Con jabón, con alcohol gel, pero agua y jabón perfectamente. Lo otro, usar siempre una mascarilla, ¿ya? Tener cuidado sobre todo en las situaciones en las que uno está expuesto, porque evidentemente no se puede estar con mascarilla. Ejemplo, al almorzar. No se puede almorzar con mascarilla, entonces evitar sobre todo al almorzar estar a una distancia menor de 2 metros de alguien, en el trabajo o en la casa. Pensar que esto también no ha mejorado ahora, y que la crisis va a pasar, eso está claro, o sea, no vamos a estar en una pandemia para siempre, ¿ya? hay que tener esperanzas al respecto, pero también ser racionales y decir, mira, ¿sabes qué? Los próximos dos meses van a ser muy duros y el sistema de salud está colapsado, y si me enfermo yo, o si se enferma grave mi mamá, mi abuelita, mi papá, va a estar muy difícil que puedan ser atendidos en forma adecuada. ¿Por qué? Porque el sistema está colapsado, esa es la realidad. Entonces tenemos que tomarnos esto en serio y decir, mira, estamos todos en un mismo barco, que de capitán a marinero está pasando una tormenta muy difícil. Entonces tenemos todos que estar alineados en esto, en la prevención, lavarnos las manos, mantener la distancia social, quedarnos en la casa y no hacernos trampa en solitario acá. Si al final, si yo salgo de la casa, de mi casa, puede ser que yo no me enferme, ¿verdad? Pero puedo ser un vector que está transmitiendo el virus. Yo no puede que no me agrave yo. Pero todos tenemos un papá, todos tenemos una abuelita, todos tenemos un tío que va a ser víctima de esto. Entonces, pensar en ello. O sea, ¿qué quiero yo que le pase a mi abuelo? ¿Qué quiero yo que le pase a mi papá? ¿Ya? Pensar en ello cuando tomemos estas decisiones. Quedarnos en casa lo más posible, aunque sea difícil. Yo sé que esto genera estrés, genera ansiedad, genera preocupación. Creo que hay que reconocer esos sentimientos, conectarse con eso. Pero al mismo tiempo tener presente que si no nos quedamos en la casa, si no hacemos caso a las medidas de la autoridad sanitaria, esta pandemia se va a ir fuera de control, más de lo que ya está, personas que queremos pueden terminar siendo víctimas de esto.
Juan Carlos Saín, facultativo del Hospital Sotro del Río, ha tenido la gentileza de dialogar con nosotros en la radio. Un tremendo abrazo para ti y por intermedio tuyo, un gran reconocimiento a todos los facultativos, a todo el personal de la salud que se la ha jugado por nuestra salud en Chile, Juan Carlos.
Gracias, César. Estamos hablando. Un abrazo.
Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Reitero lo que hablábamos en la primera parte de Escaparate, se les interesó el tema de la invitación que nos hacían del tarot. Estas amigas pueden llamar al +569 49 435 793. Hay un regalo para la gente de Escaparate, entonces. +569 49 435 793. Besos para todas, para todos y para mi querida Camila González en la puesta en el aire de Escaparate, que vuelve la próxima semana a Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.